El Papa Benedicto XVI partió anoche de regreso hacia Roma, después de una visita de 4 días a Brasil, durante la cual instaló la 5ª Asamblea General de la Conferencia Episcopal de América Latina y el Caribe, CELAM. El avión del pontífice partió a las 20:55 hora local desde el aeropuerto de Guarulhos, en San Pablo, donde fue despedido por el vicepresidente de Brasil, José Alencar, y por Marisa Letícia, esposa del presidente Luis Inácio Lula da Silva. En su permanencia en San Pablo, el Papa canonizó a Fray Galván, el primer santo nacido en Brasil. Asimismo, mantuvo un multitudinario encuentro con jóvenes. Y ayer domingo, antes de regresar a Roma, instaló la Asamblea de los Obispos de América Latina, pero eso fue en Aparecida, a 170 kilómetros al noreste de San Pablo.
El mundo en perspectiva.
Estamos con Denise Mota, enviada de El Espectador, que ha estado siguiendo de cerca esta visita del Papa Benedicto XVI a Brasil. Buen día, Denise.
Hola, Emiliano. Buen día a todos.
A propósito de las últimas actividades, las de sábado y domingo, ¿qué destacas?
El Papa viajó a São Paulo ayer, como ya mencionabas, después de abrir los trabajos de la Conferencia del Episcopado. Este fue el último evento de su agenda en continente americano y ahí hizo un discurso de una hora para los casi 270 religiosos que participan de esta reunión. En ese discurso, en ese evento, el pontífice criticó el marxismo y el capitalismo como sistemas que, como definió, excluyen a Dios. Mencionó todavía el uso de anticonceptivos y volvió a condenar el aborto, prácticas que señaló como amenazan para el futuro de los pueblos. Hizo también una crítica al machismo y defendió responsabilidades iguales de padre y madre en la educación de los hijos. El sábado fue un día más ameno para el Papa, sin eventos públicos más allá de las apariciones en Papa Móvil y encuentros cerrados con la comunidad católica. La excepción fue una visita que Benedicto XVI hizo a un centro de recuperación de jóvenes adictos a las drogas, un lugar donde mandó un mensaje a los traficantes de drogas diciendo que Dios les va a pedir explicaciones. La agenda del Papa se retrasó ayer por cuenta de los muchos saludos que recibió de todo el mundo eclesiástico. El discurso del vicepresidente José Alencar también se alargó un poco, así que su vuelo salió con 40 minutos de atraso. Estaba previsto para dejar Brasil a las 8:15 de la noche y salió a las 9:05. El pontífice debe estar llegando a Roma en una hora más o menos, llega a las 9:30 de la mañana en horario de Uruguay, que son las 2:30 de la tarde de Italia.
Denise, pasamos, si te parece, ahora a un balance de lo que fue esta visita. Vamos a tratar de trazar un análisis, por lo menos algunos puntos principales, así sobre el fin de semana mismo, sobre los acontecimientos recién calientes. ¿Cuál es, por ejemplo, el comentario a propósito de la personalidad de este Papa? ¿Cómo se mostró Benedicto XVI? Que parece ser, bueno, desde el pique, eso ya estaba claro, muy distinto a su antecesor, Juan Pablo II.
Exactamente, Emiliano. El comentario general a ese respecto es que es un papa, esa visita deja la imagen de un papa menos frío, más amable y más simpático de lo que se podía notar desde Roma. Más allá de la fuerza del cargo, o sea, de la conmoción que la figura de un papa, no importa quién sea, provoca en la gente. Fue muy común ver gente llorando sin ni mismo ver el papa, o sea, solamente el hecho de saber que había un papa entre las personas, esa presencia, ya dejaba a la gente emocionada. Pero además de todo eso, los gestos de Benedicto XVI contribuyeron mucho para ese cambio de percepción. Ese cambio, bueno, es un papa que no tiene el mismo carisma de Juan Pablo II, que no está interesado en atraer a través de su carisma, pero es un papa que sí, también puede mostrar afecto y puede ser querido por la gente. Los motivos para ese cambio son básicamente las sorpresas que el pontífice reservó para la población. En San Pablo, él saludaba a la gente desde su ventana que tenía en el monasterio de San Benedicto. Todas las veces en que salía o llegaba del convento, se volvió una rutina, rumbo a la Plaza de la Fe, que notoriamente es uno de los puntos más peligrosos de la ciudad de San Pablo. Benedicto XVI bajó ahí, en ese momento, el vidrio del Papamóvil por primera vez, algo que después también se volvió rutina en Aparecida. Todo el tiempo pasó entre la gente con el vidrio del Papamóvil bajo. También distribuyó sonrisas en todos los momentos, rompió el protocolo, el sistema de seguridad, una vez más en Aparecida, cuando decidió salir a saludar a la gente a través del cordón de seguridad que se armaba. Y para cerrar, diríamos así, con un broche de oro en el ítem simpatía, sacó fotos incluso con los pilotos y técnicos del helipuerto donde salió para tomar su avión en San Pablo ayer. Es decir, que al final la rigurosidad de su figura fue desapareciendo para dar lugar a una imagen de un hombre, sí, austero, un hombre, sí, muy tímido, con mucho menos carisma, pero un hombre que también puede ser querido.
Bien, y los analistas, ¿qué han dicho a propósito de los textos de las alocuciones del Papa Benedicto XVI?
El discurso más impactante fue el de su llegada, sin lugar a dudas, por la contundencia del mensaje, por la rapidez con que se preocupó en decirlo y por el momento que eligió ya en el aeropuerto de San Pablo. No tenía más que 5 minutos de estar en territorio latinoamericano y ya empezó a dejar muy claras sus directrices. En este mensaje, en ese discurso inaugural, resumió los puntos centrales de lo que vendría en sus discursos siguientes: las condenas del aborto, del divorcio, del segundo matrimonio, del abandono de la virginidad, el definir otras religiones como sectas, la insistencia en la necesidad de una fe viva y de un catolicismo practicante, el llamado a que la Iglesia vuelva a asumir el protagonismo en la vida comunitaria. Todo eso ya estaba ahí, y a lo largo de los 5 días de visita el Papa solo fue profundizando estos tópicos. No quedaron dudas sobre cuál es la verdad de la Iglesia en ese momento, o al menos cuál es la verdad de la Iglesia mientras esté bajo la conducción de Benedicto XVI, y él llamó las cosas por su nombre: aborto, divorcio, marxismo, teología de la liberación, drogas, sexo, fuga de católicos. Estuvieron ahí nombrados exactamente así y sin malabarismos. No es un papa definitivamente de las masas. Benedicto XVI deja claro que no tiene la intención de atraer con su presencia, sino de concientizar a través de su palabra. Y él es muy claro en lo que quiere decir.
Hablabas, Denise, de dos análisis hasta ahora. El primero, un análisis desde el punto de vista de la gente. El segundo, un análisis de quienes han observado en la prensa, por ejemplo, el texto de las alocuciones del Papa Benedicto XVI. ¿Por qué no completamos con un análisis desde el punto de vista de los religiosos?
Emiliano, para los religiosos el Papa envió dos mensajes, ¿no? Él hizo dos grandes discursos destinados exclusivamente a la comunidad religiosa. De la primera vez fue más duro y dijo que las personas, sobre todo las más pobres, necesitan sentir que la Iglesia está cercana. Pidió a los presentes que tuvieran actitud activa sin ahorrar esfuerzos, y ahí es una parte literal de su discurso, en la recuperación de los católicos alejados y en la visión de gran parte de los sacerdotes que estuvieron ahí, que escucharon sus discursos. El eje central fue hacer con que la comunidad religiosa se involucre más en los problemas de sus comunidades, es decir, que salgan un poco de la Iglesia, que bajen un poco del altar y que se involucren en las cuestiones de la vida cotidiana de sus ciudadanos, sin prometer soluciones fáciles, pero que puedan ofrecer ayuda y alivio para los problemas de las personas desde las palabras de Cristo, ¿no? Teniendo siempre el Evangelio como base y no una actuación política. En su segundo discurso para religiosos, y que fue ayer, en la apertura de la quinta conferencia, Benedicto XVI trató de poner la Iglesia como instancia intocable. También fue muy enfático en apartar la Iglesia de cualquier ambiente político. Dijo que si la Iglesia se volviera sujeto político, perdería la independencia y la autoridad moral. Todavía pidió a los sacerdotes que motiven a los cristianos a participar de la misa dominical y que mantengan una Iglesia educadora de conciencia. Lo que se notó es que durante todo el tiempo lo que hizo el Papa fue apuntar y reforzar las directrices para los temas que ya están ahora en este momento sobre la mesa en la conferencia del Episcopado que empezó ayer y que va hasta el 31 de mayo. Temas que son el fortalecimiento de la función evangelizadora de sacerdotes y laicos, la formación de católicos que sean fieles a los dogmas de su fe, el combate, el crecimiento de otras religiones, sectas, y un acercamiento muy práctico a los problemas sociales de Latinoamérica.
Sabes que se nos está terminando el tiempo, Denise, y quería pedirte por un lado logros y por otro fracasos. ¿Hacemos un punteo rápido en cada uno de los dos rubros?
Bien, bueno, el primer logro fue el hecho de informar a la gente que hay un nuevo Papa, ¿no? Brasil, hay una encuesta que apunta que 48% de los católicos brasileños no sabían el nombre del nuevo Papa, si era Juan Pablo III o algo semejante. O sea que después de esa visita, todo el mundo sabe que se trata de Benedicto XVI, todo el mundo conoce su rostro, ya es un Papa muy, muy conocido por todos. Otro punto ganado fue dejar muy clara la posición oficial de la Iglesia sobre temas que podrían parecer medio mezclados o medio borrosos para el católico común. La visita del Papa volvió a definir barreras muy claras sobre territorios que a veces podían mezclarse. Bueno, los fracasos de esa visita, el primer fracaso, como comentamos en el inicio de la cobertura, fue que el Vaticano no volvió con la firma de ese tratado de beneficios, de ventajas, que se esperaba firmar con Brasil. La presidencia de la República desechó, no dijo que no va a firmar ese tratado, no va a aceptar las bases de ese tratado. La segunda frustración, mucho más notable, fue el número de participantes en las misas, ¿no? La misa de canonización del San Galvão tenía 1,5 millones de personas estimadas y llegó con mucho esfuerzo a 1,200,000 personas, un número que ahora ya es también cuestionado porque la policía militar que controló el evento dice que quedó en 800,000. En Aparecida la diferencia fue peor porque se esperaba 500,000 personas y la misa cerró con 150,000. Así que Benedicto XVI pudo pasar sus valores, pero también deja a Brasil con un catolicismo muy particular, un catolicismo que al menos para 70% de los católicos que se dicen católicos, y esa es otra encuesta que apareció en los últimos días, es un catolicismo que sí tiene mucho lugar para las libertades individuales, algo que Benedicto XVI criticó mucho. O sea que ese viaje queda con restricciones, con las polémicas de costumbre, con un cambio de imagen fuerte y positivo para el Vaticano, pero en la práctica lo que la gente ganó fue un Papa más simpático, pero van a seguir católicos a su manera y como siempre.
Denise Mota, gracias entonces por tu participación estos días desde San Pablo, Brasil, y bueno, y nos reencontramos en cualquier momento.
Gracias a ti, Emiliano, un gusto.